Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Jesucristo es mi Rey. Ay, entramos el Domingo de Ramos y todos le gritamos, ¡Viva Cristo Rey! Y movemos nuestras palmas. ¿Ah, sí? ¿Y es tu Rey? ¿De a de veras es tu Rey?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hemos leído este texto de Lucas que no revela completamente la causa de la crucifixión. Para poder conocer la causa de la crucifixión tendríamos que leer con mucho detenimiento a San Juan. La causa de la crucifixión real de Jesús no solamente era la envidia, como aparecería en el juicio de Mateo, en el juicio que nos relata Mateo, sino el que los judíos lo acusan de blasfemo, de haberse hecho Dios. Y esto nos revela una gran oscuridad en el corazón, nos revela una cerrazón en medio de todos los signos y de todos los elementos que Jesús fue dando a lo largo de todo su camino. En no pocas ocasiones, como por ejemplo cuando leemos Juan 10:31, ahí en ese texto de Juan 10:31 dice claramente, el Padre y yo somos una sola cosa. Ciertamente, si nosotros nos ponemos en los zapatos de esta gente, es prácticamente, con la información que ellos tenían de la revelación del Antiguo Testamento, es prácticamente imposible el que ellos en este momento pudieran llegar a creer que Dios tiene un hijo. Eso lo sabemos nosotros, los cristianos, porque nosotros le creemos a la Escritura y porque han pasado 2000 años de reflexión en donde hemos podido llegar a, pues, creer y a saber con verdad que Dios es una trinidad de personas. Es un misterio. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses. Es un solo Dios, el único Dios en el que ellos creían. Jesús llega diciendo que Él es Dios, y le dice, eres un blasfemo. Como tú, siendo solamente un hombre, dices que eres Dios. Lo leímos esta semana en la misa de entre semana. Vean entonces que aquí hay una situación de una falta del conocimiento de la verdad, pero sobre todo una falta de conocimiento del misterio de Dios. Jesús se los dijo abiertamente, yo soy. Van a crucificar a yo soy, van a crucificar a Yahvé. El Padre está en mí y yo en el Padre y yo somos una sola cosa. Se los repetía, pero su corazón estaba en oscuridad. No podían entender cómo Yahvé, el único Dios en el que ellos creen, pudiera ser también esa persona que ellos veían como nosotros vemos a cualquiera de nosotros. Como si yo les dijera, yo soy Dios. ¿De dónde? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Ciertamente hubo signos. El Evangelio de San Juan, como lo hemos visto ya en alguna ocasión, no le llama milagros a los milagros de Jesús. Acuérdense que es un evangelio que se escribe al final del primer siglo, ¿okay? busca confirmar con todas las evidencias que verdaderamente Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, que Él es también, como lo llamaban los judíos, Yahvé. En este evangelio, San Juan no le llama milagros, y así Jesús hizo su primer milagro. No, nosotros le llamamos el primer milagro, donde convierte el agua en vino. San Juan le llama signo. Este fue el primer signo con el cual Jesús mostró quién era, y sus discípulos creyeron en él. Y así va a ir mostrando diferentes signos con la idea de que nosotros veamos los signos. Pero los judíos no vieron los signos, no entendieron los signos y no se dieron cuenta de que estaban tocando un misterio, el misterio de Dios, el misterio más grande que existe, el misterio de Dios. Y nosotros, hermanos, cristianos del siglo XXI, ¿entendemos lo que esto significa? ¿Hemos penetrado este misterio? Hay un texto en el capítulo 16 de Mateo, a partir del versículo 14, en donde Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es la experiencia que la gente tiene cuando me ha visto hacer todas estas cosas? Desde convertir el agua en vino, sanar enfermos, expulsar demonios. Ustedes que andan entre la gente y en el mercado, díganme, ¿qué dice la gente? Y entonces le empezaron a decir, ¿qué dice la gente? Bueno, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otro Dios le dijo, no, otros dicen que eres Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les hace una pregunta comprometedora. Muy bien. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Responder implicaba un compromiso. ¿Qué vamos a responder? ¿Quién es este hombre? Pedro entonces le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, el misterio que me envuelve no se puede llegar a comprender si no es por una acción de Dios en el corazón del hombre. Si yo ahorita les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús? Lo más probable es que tendríamos respuestas como las anteriores. Claro, podríamos decir, la Biblia dice que tú eres el Hijo de Dios. Bueno, no te pregunto quién dice la Biblia, sino tú quién dices que soy. La Iglesia ha tratado, a través de los signos, incluso signos sacramentales, de ayudarnos a conocer y a profundizar en el misterio. Pero nos pasa hoy en nuestra Iglesia, como le pasaba al pueblo de Dios en aquel tiempo, que se queda solamente con los signos. Cuando Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, multiplica los panes y le da de comer a toda una multitud, ellos luego lo buscan. Jesús se va al otro lado del lago, regresa la gente que comió gratis y regresan a ver si les da otra vez de comer. Resulta que ya no está ahí Jesús, se fue al otro lado. Así que se montan en las barcas y van al otro lado del lago. Y ahí se encuentran a Jesús y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque hayan descubierto quién soy yo. No me buscan porque hayan podido identificar el signo y buscan solamente el pan que les di. O sea, vienen a ver si les disparo nuevamente otra comida, ¿no? Dice, no busquen, no me busquen por esto. Tienen que ir más en profundidad. O sea, ese signo de la multiplicación de los panes era un signo para probar que Él es Dios, que tiene poder hasta para hacer estas cosas. Por eso cuando van buscando el pan natural, Él les va a hablar del pan que da la vida eterna. Yo soy ese pan, pero ese es un pan que nutre, es un pan que da la vida eterna. Quien coma, va a decir a partir del verso 54, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Yo soy el pan que ustedes tienen que buscar. Tienen que comer mi carne, tienen que comer mi sangre. ¿Y qué pasa al final de ese signo? La gente se va. No alcanzan a ver detrás del signo. Hay un canto muy antiguo que tenía la renovación que dice, mira más allá del pan, mira el cuerpo del Señor. Mira más allá del cáliz, ve la sangre del Señor. Pero nos vamos acostumbrando a los signos y no sabemos distinguir qué está detrás de los signos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Decían, ¿recuerdan cuando estaba aquella tremenda tormenta? Mateo capítulo 8, por ahí del verso 27, un poquito antes, porque en el verso 27, los discípulos dicen, ¿quién es este hombre que tiene poder hasta para mandar sobre los vientos? Porque ya se los estaba llevando el tren. Estaba una tormenta terrible, se estaba hundiendo la barca, y Jesús se levanta y le dice, enmudece, calla. Y el viento le obedeció. Y el mar le obedeció. Y los discípulos decían, ¿quién es este? Y esa es una pregunta, mis hermanos, que cada uno de nosotros se tiene que hacer y responder. Esta semana está llena de signos. Es una de las semanas más simbólicas y significativas, que pretende meternos al misterio de Dios, llegar a descubrir quién es realmente Cristo. No solamente qué me dice la Sagrada Escritura de Cristo, sino tenemos que llegar a la experiencia de Pedro y que a cada uno de nosotros nos diga, eso no lo puedes haber sabido porque leíste la Biblia. Eso te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Vean la importancia de esta semana y vean lo, pues, fútil que a veces son nuestras celebraciones, porque no logramos penetrar el misterio del signo. Acabamos de bendecir los ramos. Todos con nuestros ramos y venimos cantando con nuestros ramos y ¡viva Cristo Rey! ¡Hosana! Y el canto que nos cantaron ahora, pues también nos motivaba, ¿no? Los vi como en la medida que iba avanzando el canto, más se motivaba, ¿no? El canto nos motivaba a mover nuestros ramos y a proclamar a Jesús como Rey. Muy bien. Podríamos responder en este momento a la pregunta, ¿y quién es Jesús para ti? Después de haber movido los ramos y de haberle gritado, ¡viva Cristo Rey! ¿Quién es Jesús? El Rey, ¿verdad? Le gritamos, ¡viva Cristo Rey! Sacamos ramas, ¡viva Cristo Rey! Realmente es tu Rey. Porque si no se queda en la fiesta, el ramito, ¿es tu Rey? ¿O gritaste puro cuento? ¡Ah, es tu Rey! Y entonces Jesús te diría, ¿soy tu Rey? ¡Sí, Señor! ¿Y por qué no me obedeces? Vean que responder compromete. De lo contrario, nos quedamos, ¡ah, viva Cristo Rey! Igual que los muchachos, aquí se juntan cerca de 1,000 chavos, bueno, como unos 600 chavos que están en el MJC, Movimiento de Juventudes Cristianas. Su grito es, unidos con Cristo, y entonces uno le dice, ¿no? O sea, como para que respondas, ¿no? Unidos con Cristo, y ellos responden, para siempre, ¿no? Hombre, casi se quiere caer el templo porque se desgañitan. O sea, lo importante es que suene atronador. Y yo les pregunto a veces a los muchachos, ¿realmente estás unido con Cristo cuando no te paraste a comulgar? Les digo, a mí me parece que eso es una mentira terrible. La hacemos porque todo mundo grita. Pero no te has fijado en lo que estás diciendo. ¿Estás realmente unidos con Cristo para siempre? Pues hoy no. Hoy no estás unido con Cristo. Hoy no comulgaste. Y había que preguntarle si hizo oración en la mañana. Y si conoce a Jesucristo a través de la Escritura. Habría que preguntarles, ¿verdad? Porque es bien fácil echarse la hablada, ¿no? Jesucristo es mi Rey. ¡Ay, entramos el Domingo de Ramos y todos le gritamos, ¡viva Cristo Rey! Y movemos nuestras palmas. ¿Ah, sí? ¿Y es tu Rey? ¿De a de veras es tu Rey? Porque como dice el viejo refrán mexicano, ¿no? De lengua me echo un taco. ¿A qué me compromete gritar que Cristo es Rey y venir aquí en la procesión y llevarme mi ramito a la casa? ¿A qué me compromete? O sea, nada, ¿verdad? A menos que verdaderamente te la creas. A menos de que verdaderamente digas, sí es mi Rey y sí estoy comprometido con Él y sí estoy haciendo mi máximo esfuerzo por obedecerlo. Ciertamente, pues no podemos así al menos obedecer como a veces quisiéramos porque somos débiles y porque somos pecadores y por muchas cosas. Pero realmente tienes al centro de tu vida su ley, la conoces, conoces su palabra, la respetas. Híjole. Pero estamos encantados gritando, ¡viva Cristo Rey! Estamos encantados gritando, unidos con Cristo para siempre, y tantas otras cosas que salen de la lengua para afuera. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la Escritura que soy yo? Pero hay que responder, ¿quién dices tú que es? ¿Cómo llegar a saberlo? Pues tiene que ser, decíamos, como le pasa a Pedro, una situación que ocurre en el alma. Les decía al principio de nuestra reflexión, los judíos mataron a Cristo porque no logran penetrar su misterio, un misterio grandísimo. Es Dios, es Dios, pero no lo logran ver. Y por eso lo crucifican. Y por eso lo entregan a los romanos. Porque no descubren ahí a Dios. Va a decir más adelante la Sagrada Escritura. Porque si hubieran descubierto que este era el Hijo de Dios, nunca lo hubieran crucificado. Si tú tuvieras una relación profunda con Dios, pecarías. No pecarías. Y si llegas a pecar, vendrías hecho una Magdalena a confesarte. Los santos no pecan. No pecan porque Dios se ha revelado a su corazón. O sea, la experiencia de Dios no es superficial. Han partido de los signos, pero los ha llevado al misterio y han profundizado el misterio y Dios les ha revelado su misterio al corazón. Entonces, si llegan a cometer alguna falta, uy, se les hace papilla el corazón. ¿Por qué? Porque conocen a Dios. Nosotros que no lo conocemos bien, que hemos oído hablar de él, pues somos más laitones, ¿verdad? El signo me tiene que llevar al conocimiento interno. Pero nuestra iglesia, igual que en el tiempo de Jesús, se queda en el signo. Ahí tenemos, ¿cómo empezamos la cuaresma? Con un signo, ¿no? ¿Cuál es el signo? La ceniza. Muy bien. Es un signo que me tiene que llevar al misterio. ¿A cuál misterio? Me tiene que llevar a este misterio de, pues, purificación de mi corazón. Al misterio de mi vida. Polvo eres y al polvo vas a volver. Eres nada. Ey, esta es la realidad tuya. Tú no eres nada. Dependes de Dios. Tu vida aquí en la tierra es de tierra. Así se decía antes. Recuerda que polvo eres y al polvo has de volver, pues si te olvidó. El único que es importante entonces es Dios. La gente viene por la tierra. No le interesa saber quién es, ni para qué sirve, ni nada. Se ve motivada por un montón de tierra. Y ahí vemos el miércoles de ceniza que las iglesias se ponen, pero hasta las patas, ¿no? Parece mercado este rollo. Gente y gente y gente. La misa de 7 aquí en la parroquia. No, una cosa está llena. Aquí cabemos 850 gentes. Y está llena. Y afuera está lleno también. Y yo les digo, hermano, ustedes dicen que no tienen tiempo para venir a misa entre semana. ¿Cómo vinieron ahora? No, padre, es que no venimos por la misa. Venimos por la tierra. Tú dices, a ver, ya no entendí. O sea, la gente no viene a comer el pan que da la vida, viene a que le pongan un poco de tierra en la cabeza. Ah, y además se te enojan si no se la pones al bebito, que no sabe ni qué rollo, ¿eh? Recuerda que polvo eres y al polvo has de volver. Y el huerco dirá, ¿qué? Digo, no puede ni decir eso, ¿eh? Porque ¿cómo va a recordar algo que ni siquiera sabe? Ah, pero si no, a lo mejor le cae alguna maldición gitana o alguna cosa. Hay que ponerle polvo. Y peligro que paremos la fila y ya digamos, ya hasta aquí, se acabó, porque ya son las 10 de la noche. Y no falta quien está tocando la puerta. Por favor, padre, ábrame para que me ponga tierra en la cabeza. Agarra de las macetas, comadre. Es lo mismo, es un signo de que eres polvo como el de las macetas, nada más que este lo bendije en la mañana. Pero te puedes poner de cualquier tierra o no ponerte. Es un signo que me tiene que empujar hacia mi misterio. No soy nada. Un signo que me empuja al misterio de la conversión. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque un día te vas a convertir en tierra. ¿Y tu alma dónde va a ir? Ay, Carlitos. ¿Ven qué pasa cuando nosotros trascendemos el signo? La iglesia está poblada de signos porque estamos metidos en un misterio. Todo es un misterio. Se comprende solamente en la medida en que Dios nos lo revela. ¿Qué es el reino? Jesús no lo puede explicar. Jesús nos dice, se parece a una red. Ah, el reino es una red. No. El reino es como una semilla. Ah, es una semilla el reino. No. El reino es como un tesoro. Ah, el reino es un tesoro. No. ¿Qué es el reino? Introdúcete en el misterio. Introdúcete en el misterio y entonces sabrás qué es el reino. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el reino? Me contestarán en la medida en que Dios les haya revelado a su corazón qué es el reino. Si no, me dirán algo que viene en la Escritura. Pero eso no es. Ese es el signo. Detrás del hombre que paraba las tormentas, ese es el signo que revela que este hombre tiene el mismo poder que Dios. Por eso el penúltimo signo de Juan, ¿cuál es el penúltimo signo de Juan? Se los dije hace poquito. A ver, ¿cuál es el penúltimo signo de Juan? Ya se los gritaron allá. La resurrección de Lázaro. Fíjense el signo, Jesús va a dar un signo mundial. Lázaro se muere y le van a avisar que se está muriendo. Y dice, y Jesús todavía se quedó algunos días donde estaba. Es decir, había que esperar a que Lázaro se pudriera. No solamente que se muriera. Jesús había resucitado otras gentes, recién muertas. Ven, ven, porque mi hija acaba de morir. Acaba de morir. Todos sus órganos están perfectos. Lo único que tiene que hacer es volver a meter el alma y sanar sus órganos, ¿verdad? Su enfermedad, quitar lo que lo está causando. Con Lázaro, imagínense que ya huele. Dice Marta, ¿no? No, no le abras porque ya huele. Es decir, está bien podrido este hombre. Jesús tiene que reconstruir todos sus órganos, empezando por el cerebro, que luego se hace agua. ¿A qué le suena esto de reconstruir, rehacer? ¿A qué le suena? A ver, piensen, piensen. Es un signo, es un signo. Está, no solamente le va a dar vida, eso ya lo había hecho. Crear. ¿Se recuerdan del Génesis? Este hombre tiene el poder que tiene Dios de la nada. Volver a ser un hombre. Por eso es el super signo que precede al último signo, que es su resurrección. Con esto, ahora sí, si no me creyeron y si no entendieron con el signo de Lázaro, pues ahora se los voy a mostrar con mi propio signo. ¿Por qué? Porque ahora el último signo no es como el de Lázaro. Lázaro siguió siendo un ser humano normal, se volvió a morir. Él ya no. Ahora él tiene una vida como la que tú vas a tener. Es el signo de cómo va a ser tu vida. Los supersignos de Juan. ¿Para qué? Para llevarte al misterio. El Padre y yo somos una sola cosa. Es Dios. Es el Dios creador. Es el Dios que hizo todo. Es el Dios que me ha dado la vida. ¡Es Dios! ¡Wow! ¿Se fijan? Eso fue lo que entendieron el día de la resurrección. Es Dios. Efectivamente, este hombre sí está. Dios es Él. Porque nadie podría hacerlo si Él no fuera Dios. El signo me empuja. ¿Y cómo llegamos a esto, hermanos? Es muy simple. Tendríamos que ver el caso más ejemplar, porque María siempre nos sirve de caso ejemplar. En María Dios nos ha querido mostrar cómo funciona todo. especialmente el tema del misterio. Nadie, ninguno de nosotros, hermanos, ha estado tan profundamente metida y envuelta en el misterio de Dios como la Virgen Santísima. Imaginen ustedes, a mí me gusta pensar mucho esto y cuando tengo tiempo lo hago con mucha insistencia y profundidad. Una chiquilla, 15, 16 años, como algunas de las chicas que andan por aquí con nosotros, se le aparece un ángel y le dice: vengo de parte de Dios a decirte que vas a concebir a un niño y que este niño va a ser hijo de Dios y que va a recibir el trono de David su padre y que va a reinar eternamente. ¿Y la chiquilla? Pues ok, ¿verdad? ¿Se pueden dar cuenta de lo que está pasando en ese momento? Ella está siendo introducida hasta el fondo del misterio más grande de Dios. ¿Qué entiende de esto? ¿Quién sabe? Se va a casa de su prima. Y de repente se da cuenta que está embarazada. ¡Ay, Carlito! Esto es una locura. Piensen las chicas, sobre todo las solteras. Piensen que de repente empieza a crecer un bebé y tienes todos los síntomas y todo de un bebé. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? O sea, esto es increíble. Además que no hay ningún dato en la Biblia ni nada de que algo así pudiera llegar jamás a ocurrir. Y de repente sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y dice el texto y le llegó el momento de dar a luz y dio a luz un bebé. ¡Ay, Carlito! Y lo tiene en sus manos. Tiene en sus manos un niño. Y dice el texto de Lucas 2.19, un texto tremendo. Dice en el 2.19, y María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. La palabra que usa en griego, la hemos visto en otras ocasiones, simbalusa, que quiere decir como que tratar de recapitular, como que tratar de entender, buscar profundizar en lo que está ocurriendo. ¿Qué es esto? ¿Cuántas noches se habrá echado la Virgen? Piensa y piensa y orando, recordando las palabras del ángel una vez y otra vez y otra vez, y acercarse muchas veces a la cuna o al pesebre. El pesebre quizás un par de noches pasaría ahí en el establo, después seguramente ya se fue a una casa. Ir y ponerse así y decir: tú eres el Hijo de Dios. El misterio, hermano, lo tocaba. San Juan dice, nosotros, primera de San Juan, los primeros tres versículos, dice, porque nosotros hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos comido con Él, con la palabra, con el Verbo de Dios, el misterio. Necesitamos darnos tiempo para el misterio. Hoy nuestra iglesia no se da tiempo para el misterio, para poder entrar al misterio, para que Dios revele a tu corazón el misterio, para que puedas realmente entender quién es este hombre que se entrega y por qué hace esta loquera de entregarse y no se defiende, no dice nada. Le preguntan, ¿se puede escapar? ¿Se puede salvar? Y no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no hace eso? ¿Qué clase de amor es este? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es la vida cristiana? ¿A qué me compromete? solamente entrando en profundidad en el misterio, simbaluzan. Y esto, mis hermanos, requiere tiempo. La primera comunidad sabía que se requería tiempo. Mismo Pedro necesitó entrar en este proceso de reflexión para comprender el misterio en el que Dios le había llamado a vivir. Y nosotros, los cristianos del siglo XXI, necesitamos darnos tiempo para meditar, darnos tiempo para orar, darnos tiempo para reflexionar y hacer este proceso del simbaluzan. Pero apenas salimos de misa, ya tenemos todo nuestro domingo organizado. La iglesia empujó a la sociedad civil para que el descanso se estableciera el domingo, y entonces lo llamó Die Domine, Día del Señor. Nosotros luego lo ponemos Dominus Die, domingo, Día del Señor. ¿Para qué? Porque la iglesia sabe, hermanos, que todo, absolutamente todo en la iglesia es un misterio. Todo es un misterio. La Eucaristía es un misterio. La palabra de Dios es un misterio. Cristo es un misterio. El cielo es un misterio. Todo es un misterio que se tiene que revelar a tu corazón para que lo puedas disfrutar, conocer, saber, difundir. Necesitas penetrar ese misterio, y la única forma de hacerlo es que Dios te lo revele. Y la única forma en que Dios revela su misterio es cuando oras, cuando meditas, cuando le das tiempo a la contemplación del misterio, como María, que seguramente se ponía en la cuna y decía: no puede ser, ¿qué es esto? Le tocaba: mi hijito, el Hijo de Dios. O sea, hay que entrar en esa contemplación que nos invita el Papa. Decía, fíjense, Karl Rahner, uno de los grandes teólogos, gente pensante, estudiosísima, decía en uno de sus últimos libros, antes de morir, escribía en un compendio sobre la vida cristiana, escribía: la próxima generación de cristianos o es contemplativa o dejará de ser cristiano. Fuego. Vean la profundidad de esta expresión de un tremendo teólogo. La próxima generación de cristianos o será contemplativa o dejará de ser cristiano. O sea, no podemos seguir gritando ¡Hosana, viva el que viene en el nombre del Señor! Y no entender qué estamos haciendo. No podemos seguir viniendo a la Eucaristía, que es un hipermilagro, un hipermisterio, y seguir sentándonos, parándonos, yéndonos, y no entender qué estamos haciendo. O nos convertimos en contemplativos, o vamos a ir dejando, como de hecho está pasando, de ser verdaderamente cristianos. Porque el cristiano está sumergido en un misterio. Por eso el domingo debe de planearse de tal forma que me permita media hora. Vengo a misa, muy bien, aquí con nosotros en esta una hora, hora y media. No le puedes regalar a Dios el domingo, que es todo para esto, 2 horas. 1 hora y media para la misa y media hora para tu meditación. Si yo pudiera y tuviera chance, después de la homilía, dejaría media hora. Pero claro que se me encima con la siguiente misa. Pero como quieras, si se fijan, ya ven que dejo un par de minutos. Por lo menos que hagas un pequeño balance, algo, ¿no? Piensa. Te acabo de hablar de un misterio. Piensa, reflexiona, introdúcete en el misterio. Qué ideal que en vez de 2 minutos tuviéramos 30. No más 30, fíjense, no es mucho. O sea, Dios no quiere que te pases todo el domingo meditando. No, regálale 2 horas. 1 hora para la misa y 1 hora, bueno, en las misas donde no se haga una predicación así tan extensa. Bueno, 20 minutos, hombre, 30 minutos. Para entrar en el misterio, porque por eso, si no entramos este misterio, en esta contemplación, todo resulta como el unidos con Cristo, como el agitar las palmas, como imagínense, yo a veces veo a la gente que va a comulgar y viene papaloteando, viene bien distraída, algunos hasta vienen mascando todavía chicle, tú dices, este vato no ha entendido nada. O sea, pero viene a comulgar. Dices, no, no puede ser. Por eso de o somos contemplativos o ya no seremos más cristianos, tiene que ver con esa actitud de María. Y María guardaba todas estas cosas y luego las meditaba. Por eso les digo, apúntenle, guarden. Si no tienen un corazón que guarde mucho, pues una pluma aguanta más. Tomar alguna nota en un iPad o en un teléfono. Oye, esto está interesante, y a ver qué dice, porque esto hay que entrarle adentro. Porque entrarle afuera no se puede, ¿verdad? Iniciamos la Semana Santa, mis hermanos. Semana de vacaciones. Semana de reflexión. Pero bueno, en muchos lados nos las dan de vacaciones. Para muchos esta va a ser la única oportunidad de estar en familia, de estar en casa, de descansar un poco más, de ir a la playa, de ir a visitar amigos. ¡Qué bueno! Usémosla para eso. Está muy bien. Pero no sean horribles. No seamos horribles. Media hora diaria. Muy bien. Ya ahorita en la tarde ya tenemos maletas listas. Algunos a lo mejor ya tienen sus maletas listas. Para saliendo de misa, vámonos a la playa. Excelente. Mañana dedícale media hora. Y luego a la playa, y a comer, y a divertirse, y a estar con la familia. Media hora. ¿Es mucho? Media hora. Y otra media hora el martes, y otra media hora el miércoles. Introdúcete en el misterio de la Semana Santa. Introdúcete en los misterios de todas las cosas maravillosas que el Señor nos ha dejado a través de esta semana. O somos contemplativos o dejaremos de ser cristianos. Alabado sea.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.